You're listening to Confusión Espontánea C. It's a great fucking show. Great fucking show. Indeed. Indeed.
Hola, bueno. Buenas tardes, amigos. Estamos aquí una vez más en su programa Confusión Espontánea. Nos encontramos aquí en un bonito, idílico jardín.
Parque Nacional.
Sí. Bueno, ha de cuenta, ¿no? Debería el gobierno protegerlo, ¿no? Porque sí, es un... Como me dijo una vez un extranjero, ¿qué tan bonito es el Distrito Forestal? Quería decir el Distrito Federal, pero me dijo el Distrito Forestal.
¿El Distrito Forestal?
Sí, entonces yo le dije que estaba muy bonito, que estaba lleno de árboles y tal, ¿no? Yo creo que me hablaba del Desierto de los Leones o algo así, pero bueno, el caso es que estamos aquí en un idílico jardín. Está haciendo un poco de calor, pero afortunadamente corre aire y eso va a hacer que lo podamos sobrellevar un poquito mejor.
Sí, lo que pasa es que no tenemos para pagar la renta de los estudios que estábamos utilizando, ¿no?, anteriormente. Y decidimos, pues, salir de día de campo y aprovechamos para grabar nuestro noveno programa. Noveno, sí. Octavo, no me acuerdo bien
qué
programa.
Para mí es como el tercero, creo, o el cuarto.
Para ti es el segundo en el que sales.
¿Sí?
Sí. Para ti es el segundo en el que sales. Pero bueno, pues como ya te conocen, ¿no?, aquí tenemos al locutor. Y pues yo, el presentador de siempre, ahorita que ya se fue nuestro amigo Calisto. Aquí estamos con ustedes para hablar de un tema muy importante. ¿Qué tema era, Ferny? Por favor, recuérdamelo. No me acuerdo. ¿Qué tema era, Ferny?
De al cuidado.
No. Vamos para la banca.
Bueno, nos vamos a trasladar, amigos. Escuchan un ruido medio raro.
Sí, aquí los micrófonos.
Es un ruido de la caminata, ¿no?
Que estos tenis hacen mucho ruido, ¿eh?
¡Qué motudo!
Bueno, aquí estamos, ya nos trasladamos.
¿Nos vamos a un lugar con sombrita?
Sí, se lo vamos a escribir así rápidamente, ¿no? Estamos en medio de un lago que va y desemboca una cascada. En el que va y desemboca una cascada, muy bonito, el agua cristalina. De hecho, ahorita nos acabamos de salir de bañar de ahí.
Sí. No es secreto en la montaña esto, ¿eh? No es secreto en la montaña.
No es secreto en la montaña.
Quizás mi compañero aquí quisiera él, pero la verdad es que no.
Sí, porque está muy bonito, ¿no? Ferny está muy guapo, es una persona muy atractiva. Bueno.
Tú también, compañero.
Sí, gracias. Sí, ya se iba.
Sí. Bueno, creo que... No, bueno, el caso es que estamos aquí y estamos pensando, fíjense, ¿no? Porque creemos nosotros, tenemos la firme convicción de que los programas improvisados son los mejores programas.
Sí, son los mejores.
Entonces, estamos pensando, fíjense, de qué le vamos a platicar.
Si le hablamos de aves, de ornitología, aquí puedo ver un pájaro carpintero, ¿no?, que decías que viste ayer. ¿No sí. era ese, Fer?
No,
habrá terminado el comedor que estaba haciendo ayer.
Creo que era una bufetera, ¿no?, lo que estaba haciendo.
Pues no sé qué es una bufetera, pero...
Es un mueble eso donde hay cajones.
Sí, ahí estaba barnizándolo el pájaro.
Sí, bueno, estaba haciendo la de banista.
Así es, compañeros. Bueno.
Mire, se me ocurre porque estoy viendo un bote de basura hecho a base de botellas de plástico. Muy interesante el concepto, ¿no? Muy sí, ecológico.
Es una obra de arte, ¿no?
Sí, claro. Pero... en dicho video...
¿Viste el diablo o qué?
Sí. En dicho... ¿Quiero tocar el tema de lo ecológico?
¿De la ecología?
Uh-huh. ¿Del cuidado de la ecología?
Sí, porque yo soy una persona muy ecológica. Sí, sí. Me interesaría defender ese tema.
Sí, yo también soy muy ecológico. Estoy hecho a base de carbón, oxígeno y de tal.
Sí, yo también.
Pero...
¿Pero qué, güey? ¿Te quedas como ido, güey? ¿Estás pensando? ¿Estás triste o qué, güey?
Sí, güey.
Se sofocó un poquito, ¿no?
Exacto. Estaba pensando... Les decía, el pseudo cuidado a la ecología.
Al medio ambiente,
¿no? Al medio ambiente, ¿no? ¿Por qué digo pseudo cuidado? ¿Por qué? Porque supuestamente el cuidado a la ecología, cuando en realidad no es así. Les voy a comentar. Aquí en mi país, en nuestro país, México... hay ciertas campañas que se hacen sobre el
sobre el reciclado de los sobre la separación más bien de los tipos de basura, ¿no? Ya saben, la inorgánica y la orgánica. Y incluso ahí te venden unos botes especiales de basura donde te ponen basura orgánica y basura inorgánica.
Sí.
Esto viene del país del primer mundo. Pero va así, resulta ser que en países del primer mundo pasa un camión para la basura orgánica y pasa otro camión
para la basura inorgánica.
En México no. En México tú tienes el cuidado de separar la basura, pero al final de cuentas viene el camión de la basura.
Se los lleva al basurón.
Y los junta al mismo tiempo.
Y los va y los verte al basurón.
Sí.
Juntos donde mismo todos.
Sí, en el basurón.
Pero en el primer mundo no hay algo que tenemos aquí, muy importante, Fernando, que se te ha olvidado, o no sé si lo ibas a tocar más adelante, pero aquí hay unas personas, pues que el gobierno les paga, ¿no? Tienen su... están registrados, ¿no? Ante el seguro, ante el Infonavit, y ellos tienen la tarea de separar esa basura, ¿no? Uh-huh. En el basurón, son los pepenadores, ahí se les conoce. Entonces ellos...
Sí, los sí conozco.
Lo que agarran son todas las cosas, las separan. Bueno, dejan algún tipo de basura inorgánica ahí, pues los botes y eso no se los llevan. Pero, por ejemplo, el aluminio y esas cosas.
Está muy bien que esas personas tengan un empleo. Me parece perfecto.
Sí, tienes un empleo muy bueno, de hecho.
Pero hay un detalle, hay un pequeño detalle. Si se separase la basura en inorgánica y orgánica, aún para ellos no fuera más fácil su trabajo.
Sí, pues está separada, ya llegan en sacos de orgánica.
Sí, la tienen que separar ellos.
Sí, la separan. Uh-huh. Pues su trabajo, pues tampoco van a ser unos burócratas ni nada.
Pues sí.
Tienen que trabajar, ¿no?
Pues sí, pero... pero ten en cuenta que ellos no tienen un sueldo, viven de lo que recolectan.
No, sí tienen un sueldo.
No tienen un sueldo.
Todo
no.
Lo que agarran van y lo venden y de ahí agarran.
Sí, por eso, pero eso no es sueldo.
Es su sueldo,
no
sí.
Es su sueldo. Si no agarran nada, se la pelaron. No tienen pues, sueldo.
Tiene que haber riesgo ahí, ¿no? Tampoco nadie se gana la vida regalada.
Por eso, pero no digas que son. Que es riesgoso. Porque,
estás
¿no?
viendo que quiero quedar bien aquí ante la comunidad internacional.
Estás no viendo que yo quiero decir la verdad, güey.
Ah, bueno, pues ya.
Quiero hacer una denuncia. No, mentiras, pero. La situación es esta, pues. Entonces. El pseudo cuidado a la
bueno,
ecología.
Pues fin, pasamos a otro tema, ¿no? Bueno, pues sigue el pseudo cuidado, pues.
Buenas tardes, estamos aquí en su programa Confusión Espontánea. Esta tarde me acompaña, a quien no quiere que le digan un doctor, es Vicente Lier Carrión, catedrático del Departamento de Matemáticas para la Economía y Empresa de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, platíquenos un poco de lo que realiza usted en la universidad.
Bueno, una cuestión es la parte, digamos, docente, que les explico a los que luego van a ser economistas, entonces hablo de modelos económicos y tal, y luego está el tema de investigación. En investigación me dedico más a cuestiones de, por un lado, cosas que tengan que ver con la música, es decir, de incluso de cómo hacer que algo suene o que instrumentos se reconozcan como antiguos y no, uh-huh. O cosas más de inteligencia artificial en el sentido de cómo crear música con computadora y cosas de este estilo.
Okay, es un poquito relacionando lo artístico con la ciencia, ¿no?
Uh-huh.
Antes que nada, porque a lo mejor y espantamos a muchos escuchas con este tema de las matemáticas, ¿por qué la gente tiene un cierto odio o pavor hacia los números?
Yo lo entiendo perfectamente. Es decir, yo soy de los que, de verdad, yo entiendo que haya un porcentaje muy grande de personas que digan, vamos a ver, si preguntas por la calle, ¿crees que las matemáticas son útiles? La inmensa mayoría dice, sí, son útiles. Dices, ¿te han gustado? Dice, no. Luego algo falla. Es decir, si son conscientes de que son útiles y acaban odiándolas, es porque algo estamos haciendo mal.
Estamos haciendo mal
como profesor y como alumno. Uh-huh. Es decir, en los dos sentidos. Es decir, es cierto que es una asignatura que requiere esfuerzo, pero es cierto que también hay que hacerle al alumno que pierda el miedo. Y en lo yo creo que es fundamental que aprendan que equivocarse es humano.
Esa.
Hay que equivocarse.
Incluso ahí ayuda al conocimiento, ¿no?
Sí, sí. Y luego hemos sido especialmente escrupulosos con el tema de ser muy precisos y tal. Y por esa especie de exceso de rigor, hemos hecho un lenguaje que el alumno no entiende. Es que no entiende lo que se les está diciendo. Uh-huh. Entonces, nos hemos distanciado.
Okay. Y quiero retomar ese punto un poquito más adelante, cómo ver las matemáticas como algo más natural.
Uh-huh.
Usted, tengo entendido que es músico, ¿no? Tocaba
sí,
el trombón.
Tocaba el trombón.
¿Todavía toca el
trombón? No. Hace unos 10 años que no, porque ya es un poco excesivo lo de los ensayos y el tener que practicar. Pero he estado 25 años así tocando el trombón.
Vale. para usted, ¿qué vino primero? ¿El gusto por la música o el gusto por las matemáticas?
No, sin duda por la música, sin duda. Quiero decir, yo empecé a la música cuando era un estudiante de primaria, casi. Uh-huh. Es que hay un fenómeno que por aquí no conocéis y es... todo el fenómeno que está dando en Venezuela de agrupaciones musicales, uh-huh. en España, en la zona de Valencia, hay agrupaciones musicales 200 y pico, uh-huh. que tienen más de 150 años, ¿eh? Uh-huh. Entonces, es habitualísimo que el niño cuando va a clase de primaria, además lo apuntan a una agrupación musical.
Okay.
Entonces, muchísimo anterior el de música, pues, claro.
Creo que había comentado que es parte de la formación de un infante.
Sí, vamos, en todos los cursos de primaria tienen música como una de las asignaturas.
Acá, bueno, en mi caso, en secundaria llevamos la asignatura de música durante un año nada más. Vimos flauta. Y pues la odiamos, francamente, y yo tampoco le tomé mucho gusto por la música.
Claro.
Porque, pues igual, es como protocolario lo que tienes que hacer, es parte de lo que tienes que realizar.
Y porque en un año no te pueden introducir el lenguaje de la música, que además interprete la flauta, y encima ya pedirte que te guste, ya es, bueno,
sí, no. Colmo. Sí, el gusto por la música ya vino después incluso. Probablemente, de las personas que conozco que son músicos, y matemáticos también, porque estamos hablando de matemáticas, su gusto vino después, no en la primaria, no en la secundaria,
claro,
sino hasta ya antes de entrar a la carrera o en su vida adulta.
Pero además yo creo que el alumno al que se le da solo un curso de música, y además con flauta dulce, supongo,
flauta dulce.
¿Qué ocurre? Pues que no asocia que eso tenga que ver con la música que a él le gusta escuchar en su casa.
Con la guitarra, sí.
Claro.
Okay. Hablando de esto, usted pues se dedica a relacionar la ciencia con la música. Uh-huh. Para el público, para que se dé una idea de qué manera se relacionan los números con la música, porque siempre hemos visto en programas de divulgación que sí, la música tiene muchos elementos matemáticos, pero concretamente, sin entrar mucho a fondo, uh-huh. ¿qué relación hay entre los números y la música?
Vamos a ver, es en la esencia de la música, la esencia más pura, hay número. Quiero decir, de todas maneras, desde el punto de vista técnico, uh-huh. si ahora alguien puede escuchar lo que estamos hablando, es porque hay matemáticas por medio.
Claro.
Es porque hay números por medio. Claro. Luego la música igual. Uh-huh. Si ahora se pone una música, la van a escuchar porque hay números por medio. Eso desde el punto de vista técnico. Pero desde el vista de punto de la música en sí misma, como concepto, vamos a ver, los compases son una fracción, es decir, 3x4, que es un vals, por ejemplo, pues es 1, 2, 3, hay un número que te marca los tiempos, los ritmos. Luego, ¿cómo es una nota respecto de la otra? Pues igual dice, esta es el doble de alta que la otra, todo va con muchas proporciones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto es como el que está cocinando, es decir, cuando uno cocina hace química, quiera sí. o no. Pues cuando uno hace música, hace matemáticas, quiera o no.
Quizás inconscientemente.
Es que es lo bueno, quiero decir, hasta si no eres capaz de hacerlo de forma inconsciente, no estás creando música. Pero el que está cocinando hace química. Afortunadamente no está pensando que es un laboratorio. Pues uh-huh. es lo mismo. Yo creo que es un símil bastante útil.
El relacionar la música con las matemáticas y la química. Bueno, en esto mismo, a una persona, yo, bueno, supongamos que soy músico. Yo como músico compongo, toco un instrumento. ¿En qué me ayudaría a mí saber un poco más de la esencia de la matemática en la música?
Por ejemplo, para la armonía. Quiero decir, hay armonías que... Imagínate que dices, ¿qué nota pongo respecto a esta? Cuando dices, se pone una quinta. O sea, para completar un acorde, pongo una quinta, no sé cuánto. Bien, pero resulta que si manejas bien las proporciones, sabes que a lo mejor poniendo una séptima está reforzando. ¿Por qué? Porque son proporciones, al fin y al cabo. Eso por un lado. Y por otro lado, te va a permitir el decir, quiero que esto suene muy disonante. Entonces voy a hacer esta relación numérica. De hecho, ha habido compositores que han hecho una parte muy, muy numérica. Pero compositores que no imagináis, quiero decir, a lo mejor Mozart, por ejemplo, tiene el juego de dados para componer valses.
Okay.
O sea que,
sí. Entonces, pues sí, como para componer, si no sabe quizás uno qué nota agregar después de este... Después de esto que acabo de componer, que quizás si la matemática me da una idea de qué puedo seguir, de qué puedo ponerle después, si quiero darle un cierto feeling, digamos.
Y además, si para componer utilizas una computadora, que mira, actualmente hay programas que permiten componer haciendo un dibujo.
Ah, claro, sí.
Y eso es una función matemática que estás dibujándole y a partir de ahí te crea la música.
Sí, creo que he visto un artista que está en sus canciones y salió su disco, se llama Aphex Twin, es músico electrónico. Uh-huh. Y alguien le dio por analizar el espectro de la canción. No sé qué concretamente qué análisis haya sido. Y cuando lo estaba revisando, vio un rostro que se le aparecía ahí.
¿Ves? Pues ahora, para componer, dices, yo quiero que esto suene una cosa, por ejemplo, como un trino, como si fuera un pájaro o algo así. Haces un dibujo que va haciendo una especie de onda así que se mueve, uh-huh. y eso cuando suene va a parecer un pájaro. Entonces, uh-huh. eso es una función matemática que te ha permitido luego hacer la música.
Vaya, vaya.
Estábamos hablando ahorita, de hecho, que estábamos comiendo. Que estábamos tomando nuestros sagrados alimentos ahí en
Burger King.
En una famosa cadena de comida rápida.
¿Burger King?
De las películas, ¿no? De las películas que nos han marcado. Yo viste las películas que tengo. Yo viste las películas, ¿no? Que coincidimos en la película que más nos ha marcado, que más nos ha gustado, ¿no?
Sí.
Que se llama Forrest Gump, ¿no?
Forrest Gump.
Que trata de la guerra, ¿no?
Bueno, a mí porque por correr, pues.
Trata de bueno, de la caminata, de los maratones y de la guerra trata. Uh-huh. Es un tipo que hace maratones y va a la guerra, ¿no? Que tiene un IQ muy alto, que lo hace parecer altamente pendejo, pero en realidad es muy inteligente. Tanto que al final se queda con la vieja que toda la vida quiso, mantiene a su hijo que quizás ni era de él, y se muere, la morra decide, ¿no?
De hecho, probablemente la morra, el hijo no era de él.
Sí, por eso el hijo que quizás no era de él. Y así,
no,
pues...
es que no era de él.
Se hizo rico, ¿no? Tenía una gran panorama, ¿no? Una gran visión en cuanto a la industria camaronera y mató a su amigo en Vietnam, el de la idea lo mató él o dejó que se muriera a orillas del río Mekong allá en Vietnam, y cuando volvió con su idea se hizo multimillonario, hasta compró Apple, ¿no? Bueno, invirtió en Apple, ¿sí? El teniente coronel, esa es la historia, ¿no? La historia de las películas es más romántica, es más bonita, ¿no? Uh-huh. Y te pintan al muchacho como una persona muy inocente, pero en realidad él era un ser maquiavélico, ¿no?
¿Sí?
Forrest Gump.
¿En serio?
En realidad
sí. Estás a punto de destruir mi infancia, sigue.
Sí, en realidad está basada en un tipo que era muy así, muy, muy, muy audaz para los negocios.
¿Muy cruel?
Maquiavélico, sí.
¿Por qué cruel?
Porque pues mató a su amigo, mató al amor de su vida. Cuando no quería irse con él, la mató de sida, le inyectó sida.
¿Le inoculó el sida?
Sí. Recorrió la maratón, bueno, recorrió el país 3 veces de punta a punta de Estados Unidos, de costa este a oeste, de este a oeste.
¿Lo hizo en moto?
Lo hizo a pie. Lo hizo a pie.
Yo por ahí leí que lo hizo a moto, pero él dijo
no,
que lo
hizo. No, la verdadera historia es que le pagó un tipo para que lo hiciera, se hizo pasar por él. Y mientras el tipo corría, él estaba ideando el plan de cómo recuperar a su novia. Eso es la verdadera historia. Claro, pues en la película pues es todo más de hacer llorar a la gente, ¿no? Sí. Y de hacer creer pues que pues, existe la posibilidad de sobresalir.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Así es. Sí, hazme la pregunta.
¿Tú crees que si esto llega a oídos de Tom Hanks nos demande?
Pues no, porque él es un actor nomás. Quizás si llega a oídos del tipo en el
o que del está basado o la del productor.
No creo tampoco.
O del tipo ese.
Porque,
pues,
por ejemplo,
¿crees, mira, que nos mande matar?
No, porque lo de ellos es la industria del cine, Fernando. Por ejemplo, hemos tenido varios casos como el este de Forrest Gump. Locutor. Hemos tenido varios casos, ¿no?, de películas en las que se trata de una historia basada en la realidad, un poco, pero en realidad es alterada, es tergiversada.
Parte ficción y parte verdad.
Caso ejemplar, la Titanic. Película, no. Bueno, eso es como una película que trata pues, de un presunto romance que se pudo haber dado en la película, en el Titanic, pues en el viaje de Liverpool a
¿sabes
Nueva
que
York.
Sí, sí existió un pasajero que se llamaba Jack Dawson?
No sé, güey, pero te estás desviando. A lo que quiero llegar, güey. Antes de que llegue aquí.
Amigos, perdón si la interrupción.
Ya llegó el helicóptero por nosotros.
El helicóptero por nosotros. Sí, le dijimos que se fuera a otra vuelta, que nos aguante un ratito para que.
Ni te están escuchando, güey. Ni estás hablando cerca del micrófono, güey, para empezar.
Vamos,
tenemos un micrófono nomás, así que no se espanten.
Tenemos dos.
Bueno, dos. El caso es que miren. Bueno, casos de la película Gladiador, ¿no? La película trata de un tipo, Maximus Decimus Meridius, que pues es martirizado por el hijo de Marco Aurelio, no me acuerdo cómo se llamaba, el emperador, y al final pues muere, ¿no?, a manos de él, porque cuando se van a enfrentar pues le clava un cuchillazo, ¿sí? Después se muere, ¿no?, se desangra, se muere, después de la pelea que gana, en donde mata al emperador en turno, que era el hijo de Marco Aurelio. La historia verdadera nos dice que Máximo Décimo Meridio, ese personaje, en realidad se llamaba Brutus. Era un general, o era un militar, no sé qué cargo tendría. Era el favorito de precisamente Marco Aurelio. Pero él era celoso hacia el hijo de Marco Aurelio, el que heredó el trono, pues. Y él lo mata. O sea, Brutus mata al hijo de Marco Aurelio, lo mata precisamente le encaja una daga en los baños, en los vestidores, no sé dónde. Lo mata, no se iban a enfrentar ni nada, simplemente le tenía envidia. Entonces ellos agarraron la historia esa, pues agarrando la vida de Brutus, en parte de que era un general que era muy consentido por el emperador, y la retomaron así como que luego lo martirizaron y así, ya tomándose en un papel ficticio. Entonces esa es una historia tergiversada, caso como el de Tom Hanks, ¿no? El de Forrest Gump, en la película precisamente del mismo nombre, Forrest Gump. El tipo era, pues, no era lo que decía la película en realidad.
¿Pero sí existió entonces el Forrest Gump?
Sí.
Eso yo lo desconocía, fíjate.
Sí, yo sí lo conocía eso. Sí, ¿no sabías eso? Busca no. En Wikipedia, pon Forrest Gump, historia verdadera, y te va a aparecer ahí la verdadera historia.
¿Y todavía vive el tipo?
Se me hace que no, fíjate. Se me hace que se murió hace como 2 meses, o el año pasado, no me acuerdo. Forrest Gump. No sé si se llamaba Forrest Gump, no me acuerdo el nombre, discúlpame. Por estarte.
¿Y es verdad lo de la granja, lo de los camarones, todo eso?
Sí, pues no te digo que mató a su compañero, a su partner en Vietnam.
Mentira.
Sí, era un afroamericano el compañero.
El Buba.
El de la idea, sí.
El labio, sí.
Ajá. Y pues Forrest tenía la idea. Bueno, tuvo la idea, la agarró de su compañero. Y aparte de ser un genio para los negocios, Forrest Gump era un genio también. Bueno, era una persona muy audaz para todas las cuestiones de meteorología. Lo del huracán él lo previó, él lo sabía. Sabía que todos los barcos se iban a morir, se iban a perecer pues en la pesca. Y el de él, caso contrario al de la película, lo guardó ese día, pues. Se lo llevó de hecho. Y ya cuando pegó, ya volvió y ya se acaparó de todos, de toda la...
Pudo producir, los demás no.
Sí, pues él tenía el mercado, ¿no?
Y los demás quedaron en quiebra y él, me imagino que empezó a comprar.
Empezó a adquirir, sí. Pues navíos nuevos y contratando la mano de obra, pues que quedó desempleada a raíz del huracán. A que veas, ¿no? Uno aprende todas esas cosas, ¿no? En un día.
Vámonos un poco más hacia la música. Uh-huh. Y hay una razón para que cierto tipo de música, alguna razón matemática, para que cierto tipo de música sea, digamos, más escuchable para los oídos humanos que otro tipo de música un poquito más complejo.
En el fondo la clave es la que dabas. Quiero uh-huh. decir, si vieras el dibujo, por ejemplo, de la gráfica del dibujo de la música de Bach,
sí.
Sale como si fuera una campana preciosa, o sea, como una onda que sube y baja de forma suave y tal. Eso hace que sea un sonido agradable. Ahora, imagina que quiero conseguir que una sensación de miedo en el que escucha una música. Pues la música de Psicosis.
De Hitchcock, sí.
¿Vale? Entonces, van a ser picos de funciones. Entonces, claro que sí. O sea, y eso, por suerte o por desgracia, lo están estudiando mucho las casas que se dedican a vender música por internet.
Para...
Porque te determinan qué tipo de oyente eres tú. Y si una vez determinado qué tipo de música haces, ya saben qué te van a ofrecer.
Que puede gustarte,
claro,
¿no?
Claro.
Pues puede ser un arma de doble filo eso porque...
No lo dudes. Sí,
sí. Porque en el caso, por ejemplo, de este aparatito que tengo aquí de MP3, tiene un programa que se llama SenseMe. Y lo que realiza es que analiza todas tus canciones y las cataloga. Te dice... Estas son tus canciones relajadas, estas son tus canciones para bailar, estas son tus canciones para la noche, para el día, para la tarde. Y me gusta mucho porque se me hace que sí tiene cierta relación a mi estado de ánimo y la música que me pone. Entonces ya me facilita un poco.
Pero fíjate, te está clasificando de alguna manera que sí. Es bueno, que decir que es bueno en el sentido de que te demuestra que las matemáticas, la tecnología no está reñida con la vida cotidiana, quiere decir que no tiene nada más, que, o sea, que las matemáticas no son para pasarlo mal, ¿no? son que uno puede disfrutar con cosas matemáticas, pero que efectivamente es un arma de doble filo. Sí. ¿Sabes aquel proyecto que hubo de los carros de supermercado en los que cuando comprabas directamente con un chip podías, te iba marcando lo que ibas comprando y lo iba almacenando. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya directamente luego la empresa te ofrecía productos de los que sabía que tú comprabas. Y fue un poco...
Sí,
entra en conflicto con lo del, con lo de la protección de datos y cosas de este estilo, claro.
Ya es una cosa más moral, digamos.
Claro,
pero,
claro.
Pero la ciencia pues la tenemos que hacer, ¿no? O
sea, no, además, seguro que sirve para alguna... Haciendo buen uso es siempre bueno.
Claro. Hay un cierto tipo de visualización de la música actual que tenemos, que es un poco más sencilla, digamos, a la música que se escuchaba antes. ¿Qué tan cierto es esto o qué tan no cierto es? Digamos, la música pop,
sí,
es un poco más simple que lo que se escuchaba anteriormente.
Yo, vamos a ver, esto tiene parte de cierto en el sentido de armónico. Por ejemplo, la armonía de la música, de mucha de la música que se escucha ahora, es más sencilla. Los ritmos son muy repetitivos.
Sí.
Pero es que a lo mejor es lo que quiere la gente. Quiero decir, yo creo que el artista muchas veces tiene que ofrecer lo que la gente pide. Quiero decir, imagínate que el objetivo de tu música es que el baile. Uh-huh. Cuanto más claro sea el ritmo, más fácil es de bailar.
Más bailable.
Si yo pongo un ritmo, una polirritmia complicada en la que, ¿qué ritmo sigo? ¿El que está haciendo el batería? ¿El que está haciendo el timbal? Ya resulta más complejo. Entonces, son músicas, digamos, de estructura sencilla. Y luego sí es cierto que, bueno, la calidad artística ya es un poco, porque se está haciendo, hay grupos extraordinariamente buenos que con cuatro acordes te hacen una música que es para quitarse el sombrero. Uh-huh. Reconozco que yo soy muy de la música de los 80, uh-huh, también por generación, uh-huh, y yo creo que se está en estos momentos inspirando mucho la gente en los 80.
Concretamente, ¿qué grupo?
A mí Queen, por ejemplo, me parece magistral. Claro.
También Star Wars es una historia pues, que es ficticia, ¿no? No pasó nada de lo que pasó en Star Wars, no pasó nada. Nada, eso es verdad.
No, va a pasar dentro de 2000 años más. Todos.
No pasó lo de Star Wars. Todos, yo pensaba, ¿no? Que sí, que existía el planeta ese donde van y viajan y hacen el desmadre, que la estrella esa existía. Pero no,
pero va a existir en un futuro, yo sé lo que estoy diciendo.
Sí, pero espérate que nazca el elegido. Él.
Sí. Y que se forme la Orden de los Jedi.
¿La cuál?
La Orden de los Jedi.
Sí, sí.
Así que va, es la futura orden de los monjes tibetanos, pues de los Shaolin, más bien. Uh-huh. Ellos se van a convertir en los Jedi.
Ellos se van a convertir en los Jedi.
Uh-huh. De hecho, creo que ya tienen poder para construir las espadas láser y...
Ya tienen la tecnología, ¿no?
Sí, ya nomás les falta poder controlar, tener telequinesis.
Uh-huh. Sí, pero ya la están desarrollando, van en la... De 10 etapas van como en la octava, novena.
Sí, ya
están... Del control mental de los...
Sí, ya dentro de poco van a empezar a ver ancianos verdes.
Del control de los hemisferios.
También.
Sí. De hecho, aquí hay uno cerca que da clases.
Sí.
No, eso no es chaparro, verde. Pero
ese es rabo verde.
Le falta el color. Está chaparro por lo
No,
falta.
Pero eso no es verde, es rabo verde. Sí, es diferente. Uh-huh. Sí, no.
Ya tiene los cuadritos en la frente. Ya sí. Se le están haciendo ya. Le falta.
Darth Sidious, ¿quién será? ¿El Papa?
Sí, el Benedicto. De hecho, por eso salió de la religión para...
Para eso.
Para, sí, hacerse.
Benedicto, sí. Muy bien. ¿Y ya tira electricidad por los manos?
Se tiene que conectar todavía. O sea, pero ya...
Ya está trabajando.
Ya va a empezar.
En esa madre inalámbrica.
A dar descarga, Simón. Inalámbrica. Se tiene que enchufar todavía una media hora. Lo enchufan y ya lo da. Da la lluvia. Bueno, en temas más serios ya, adentrándonos en lo que es el mundo del boxeo, del cuadrilátero, del pugilismo. Uh-huh. Como que es algo que nos apasiona a nosotros. Uh-huh. Bueno, pues a mí también, a ti también, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas y qué esperas de la pelea del Canelo contra Mayweather, contra Floyd?
Yo creo que el Canelo le va a dar una pela a Mayweather.
Sí, como ustedes estarán enterados, el máximo boxeador mexicano de los últimos siglos, pues tomó forma humana ya. Nació hace como unos 20 años en un rancho en Jalisco y con pecas en la cara y pelo naranjado en la cabeza.
Es un defecto genético.
Así es. El muchacho este pues ya se está desarrollando, ¿no? Es el mejor boxeador. Que marques ni que nada, que no quiero
pateado. No, pero creo que me entendiste mal.
Espérame, para que sepa la introducción, capaz si ellos no están enterados, ¿no? Ese muchacho que vemos en Televisa cada sábado hablan de él o cada tres sábados pelea. Va a pelear contra el boxeador libra por libra número uno del mundo, ¿no? Reconocido por varias personas, la revista uh-huh. Ring Magazine, una de ellas.
Pero es que insisto, me entendiste mal.
A ver, ¿qué?
No.
Bueno, pues es la...
Ahorita te digo, pues.
Bueno, ya.
Yo dije que Canelo le iba a dar una pela al Mayweather.
Ok, espérame, güey. Sí, no, estás loco tú, güey, la neta. No le va a dar ninguna pela, güey.
Sí le va a dar una pela.
No, güey, espérame,
es que no me estás entendiendo, güey.
Sí, pues, ¿qué? ¿Cuál pela le va a dar según tú?
Si una pela le va a dar, güey.
¿Una pela de qué,
güey? Una pelada de verga le va a dar, güey. Una pelada de verga. Le va a agarrar el Mayweather. Yo sé que estás hablando, güey. El Canelo va a pelear con el Mayweather, güey. Sí. El mejor boxeador que ha habido, probablemente el mejor boxeador de todos los tiempos, cuando menos el más eficaz.
Floyd Mayweather Jr.
Floyd Mayweather Jr. Va a pelear Canelo con él. Y le va a pelear el riel, el Canelo. Uh-huh. Esa es la realidad.
Sí, no, sí, la verdad.
¿Por
no...
qué? Porque Mayweather es rápido, veloz.
Guapo.
Rápido, veloz, bueno, es lo mismo.
Guapo.
Eso no influye a la hora de
cuadrar. Rico.
Tampoco. Bueno, un poco. Pero es... Es un tipo muy audaz, muy inteligente para boxear. Y es un tipo muy, muy con lleno de cualidades. Puede hacer casi lo que él quiera arriba del cuadrilátero.
Pareciera que no, ¿eh? A veces pareciera que no puede hacer lo que quiere.
¿Cómo qué?
Tirar combinaciones, por ejemplo.
Es que él no pelea de esa forma, él no es el Márquez.
No puede hacer eso entonces, güey. Porque si yo pudiera hacer lo que quisiera en el cuadrilátero, pegaría combinaciones.
Pero te aseguro que sí las puede pegar si quisiera.
Sí, las puede pegar, pero no se miraría tan intocable si las intentara tirar, siendo honesto.
No, él tiene un estilo muy peculiar, que probablemente ningún boxeador en la historia ha tenido.
¿Cuál?
Es el estilo de Floyd Mayweather.
¿El hit and run?
Uh-huh. No, hit and run.
Bueno, vamos a ir a una pausa, ¿no?
Ay, ay, tu macha.
Ni al disgaishua, o llames becatiac.
Corde de ay, ay, tu macha.
Ni al disjauna, o llames becatiac.
Corde de ay. ay, tu macha, en el fale chun chun. Ay, ay, tu macha, en el fale chun chun. Ay, ay, tu macha,
fale
chun chun.
Presentamos problemas, pero pues ya salimos de la turbulencia.
Sin contar el helicóptero, que ya le dijimos que se fuera, pero sigue chingando a su madre.
Es que ahorita, se le va a acabar, güey.
Ahorita le voy a poner a cagar al piloto.
Se le va a acabar, wey, el combustible, güey.
¡Ey! Vete a echarle combustible, cabrón.
No sabes qué le echan tampoco tú.
Sí, le echan gasavión.
Gasavión.
Bueno, yo tenía al helicóptero no sé. Yo a mi jet le echo gasavión, pero no sé el helicóptero que le eche el piloto. La verdad es que nunca le pregunto.
Yo tenía la duda si le echaban turbocina o gasavión o diésel.
Yo tenía la duda que si le echaban gasavión o agua. Más que le echan agua, fíjate.
El Valtierra es uno que le puedes echar agua, de hecho.
De hecho, sí.
Tenemos un amigo que tiene tecnología.
Sí, no, pues es que él es como el Tony Stark, ¿no? No hace un traje porque dice que se le hace una mamada, pero en realidad sí podría él hacer una cosa así. Él desarrolló un método con el cual un carro puede funcionar
con agua y sal.
Con agua y sal, ¿no? Creo que una gota de agua y dos gramos de sal, ¿no?
Una cucharada de sal y una bolsita de té. Y ya con eso ando el carro como loco todo el día.
Sí. No, no, pues a mí me dijo que con una gota de agua y dos gramos de sal podría generar suficiente energía como para que el carro se desplace como 25 años, algo así calculó él, ¿no?
¿25 años?
Sí, ya lleva 5 años de prueba, ¿no? Y no se le ha acabado ese combustible.
Pero más tiene una desventaja, güey, que el motor solamente vive 30 años, güey. Así con eso, sí. O sea que no es viable, pues. O sea, se les chinga el motor a los 30 años, güey, los carros. O sea, no es viable, pues.
No, es viable.
Dijo que por eso no lo saca el mercado.
Dijo que lo está mejorando, ¿no? Y va a ser un motor que dure 100, algo así.
En este capítulo vamos a tener una dinámica nueva. Vamos a mostrarles un sonido y ustedes nos van a responder por correo qué el sonido de qué creen que es. Y esto lo vamos a estar haciendo todos los capítulos. Este es el sonido de esta semana.
Entonces, lo que te quería decir, que el morro este eliminó la fricción.
Sí, pudo eliminar la fricción interna del automóvil. Digo, las llantas, obviamente, las llantas sobre el pavimento, pues no, ¿verdad? Ni la fricción en sí del aire.
No. Hijo de su puta madre. Y lo que pasa es que vivimos en una zona de conflicto, no nos hemos querido decir, pero aquí pues hay guerra, ¿no? Estamos en guerra aquí, en esta parte de México. Y pues los helicópteros, pues los tanques de guerra pasan todos los días.
Sí, aviones Sukhoi, F-16.
Sí, aviones de combate, cazas, sí. Bombarderos, sí, tropas, si hay marchas en los días, todo el día hay marchas, no pasan los camiones. Uh-huh. Si quieres ir a tu casa, te lleva la patrulla a tu casa.
Sí, bueno.
Estamos en guerra ahorita, ¿no?
Sí. Entonces,
por eso escuchan los helicópteros, no son de nosotros.
Tienes que ir con chaleco antibalas.
No queríamos espantar.
Vas a la playa y ve lleno de buques de guerra y todo.
Sí, vas a la playa y pues hay de esas bombas que ponen.
Y flotando. De hecho, tienes que tener mucho cuidado que caminar sobre caminos de pavimento, porque en la terracería está lleno de minas, sí, antipersonales. Entonces no sabes, ¿no?
Sí, a veces caen cañonazos perdidos. Sí, caen balas perdidas en cerca de donde viven ustedes, compañero. Aquí caen cañonazos perdidos. El otro cae un proyectil en mi patio. Sí, perdí a mi perro yo ese día.
Uh-huh.
El que cayó, pues cuando cayó.
También caen balas de mortero. También caen.
Entonces el morro eliminó la fricción.
Sí, pudo eliminar la fricción. Lo único detalle es que sí tenía un defecto de su primer prototipo.
¿Cuál?
Que el carro no lo podía apagar. Tenía que dejarlo prendido. Sí. Podía, fue 25 años, pero seguido, pues sin apagarse. Si lo apagaba, entraba en un proceso muy difícil, que no tan fácilmente estaba. No era fácil volverlo a echar a andar.
Uh-huh.
Pero como el carro no generaba ni calor, ni emisión de dióxido de carbón, nada de eso. De hecho,
generaba nieve, ¿no?
Sí.
Nievecitas. Y
generaba agua, de hecho.
Podía mandar a los cascos agua polares. Purificada. Los cascos polares.
No, generaba agua purificada. El primer prototipo generaba agua purificada y podías tomar agua, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no necesitaba volver a comprar
Sí, yo vi uno que generaba gasolina, güey. Generaba gasolina.
Sí, pero el problema de la gasolina es que pues genera dióxido de carbono, ¿no? Entonces, y pues eso contamina el medio ambiente.
Sí, pero si tendríamos aquí, por decir, en Culiacán, 100,000 carros que funcionan a eso y que tiren pues gasolina por el escape, podríamos venderlo, ¿no? Como si fuera
El problema está que si fabricas ese prototipo te puedes quemar, ¿no? Con el calor que hace en la ciudad de Culiacán, pues imagínese, la gasolina en contacto con el pavimento pues se prendería, ¿no?
Sí.
Y sería todo un problema.
Sería una pestilencia, ¿no? Olería gasolinera todo.
Sí. Entonces no, mejor
un Corvette. Ah, no dio vuelta por allá.
Quizás esto de buscar una simpleza en el ritmo se deba a nuestro estilo de vida, a que no tenemos tiempo para sentarnos a escuchar, para sentarnos a leer, porque todo es muy rápido, está el internet, tenemos que trabajar, las distancias son muy largas. ¿Nos restringe nuestro estilo de vida a un cierto tipo de música? ¿O a qué se debe?
Vamos a ver, te voy a contestar casi con una pregunta. Okay. Que lo cual siempre está mal visto, pero vamos a ver. ¿Tú conoces la obra de Miró, el pintor?
Sí, no a ¿Qué profundidad, pero...
Es... ¿Trazos muy, muy simples?
Manchas, sí. Digamos, dirá la gente manchas.
¿Crees que es sencillo ese tipo de pintura?
Sí, con mi...
Pero es...
Ok, aclarando, con mi acervo cultural que tengo desde que nací, con todo lo que he visto, no soy una persona que aprecie mucho las pinturas. Yo sé que hay una ciencia detrás de ello y que Miró le puso su sentimiento, algo intentó hacer, ¿no? No nada más lo manchó, pero así lo analizo yo objetivamente. Pero si en mi formación no tengo ni idea de que está haciendo esa mancha ahí en un museo.
Mira,
me parecería algo simple.
Por ejemplo, imagínate, vamos a ver, por ejemplo, Picasso. Picasso, cuando tenía 13 años, pintaba de manera que parecía una fotografía. O sea, no se podía pintar mejor. Y luego pintó de una forma que era absolutamente sencilla, en principio, comparada con la primera. ¿Quiere decir que no sabía seguir pintando como antes? No. Quiere decir que había abstraído la esencia de lo otro. Entonces, cuidado, porque a veces la música que parece sencilla no es más sencilla, es una abstracción. Claro. Es quedarnos con el mínimo de elementos. Tú sabes que hay un...
Con la carnita.
Claro, hay un... Se hizo una encuesta de cuántos trazos eran necesarios para reconocer un dibujo. Por ejemplo, el ratón Mickey, ¿vale? Uh-huh. Cualquiera que vea un círculo y dos círculos arriba pequeños, ya lo identifica con el ratón Mickey.
Claro.
¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que estamos hablando. Es ir a cuáles son los elementos mínimos con los que ya soy capaz de transmitir sentimientos. Es que es una manera de componer. Okay. Luego es verdad que esto es, digamos, la gente honesta, la gente que de verdad tiene formación y lo hace porque quiere. Luego está el deshonesto, que es que no sabe hacer nada y hace música sencilla porque no es capaz de hacer otra cosa. Es decir, eso hay de todo. Pero no sé, y probablemente sí tenga que ver, pero de forma muy subconsciente, el tipo de vida que llevamos. Quiero decir, escuchar ahora a Wagner, que hacía obras de 4 horas, sinceramente, ¿quién tiene tiempo para estar 4 horas escuchando una obra seguida? Eso es así.
Y quizás porque carecen de cierto grado de repetibilidad. A uno le gusta ir en la calle y silbar la canción o cantar la canción,
eso es,
reproducirla.
Eso es.
Quizás el reproducirla da un poquito más de... como de una relación con la canción. Si yo la reproduzco, quiere decir que la conozco, quiere decir que es parte de mí.
De hecho, hasta que no la oyes 2-3 veces, que ya eres capaz de reproducir un poquito, no empiezas a tener el gusto por la canción.
Quiero escuchar esa canción.
Eso es.
Ok. Pasando un poquito, ahondando un poquito en esto mismo, hay personas que con las que uno comparte ciertos gustos musicales, digamos, un buen amigo, que generalmente, no siempre es el caso, pero comparte ciertos gustos musicales, quizás por el carácter de ese mismo. Yo tengo la teoría de que lo que escuchas es a cómo te hace el carácter. Pero también está otro tipo de manera de verlo. Si uno es de cierto carácter, es la música que escucha. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo tomas?
Pues, sinceramente no sabría qué contestarte, porque podría justificarte las dos. Porque yo, por ejemplo, tengo una hija adolescente. Uh-huh. Está en un grupo de rock, que por cierto suena muy mal, pero esto que no se sepa. Entonces, ¿qué ocurre? Posiblemente la afición por ese tipo de música ha hecho que ella se forme en ese grupo y tenga ese tipo de amistades, cierto, es decir, ha sido la música la que ha hecho que tiendan a ese grupo. Pero la pregunta es, ¿podría haber sido al revés? ¿Podría haber sido...? Lo que está claro es que la música como expresión cultural sirve para unir a la gente que opina parecido, incluso a la que opina muy diferente, porque luego hay mezclas. Entonces, es decir, yo es que soy de los que opina que separar las cosas siempre es difícil. Es decir, ¿por qué música y matemáticas o no? Música y matemáticas y astronomía, y literatura. Que es que es muy difícil. Las personas no estamos hechas por compartimentos estancos en los que no podemos pasar. No. Personas somos todo. Y lo que hoy te gusta, mañana lo detestas. Y si no, ¿de qué se iba a divorciar tanto la gente? Y todo eso, ¿sí?
¿Claro? Sí, claro. Sí, probablemente sí sea un poco de...
Es que es de ambas, todo. Es que se te pueden dar... Claro.
Hablando de esta relación... En su charla que tú haces hace poco, relacionó en la antigüedad los estudios de música, matemáticas y astronomía. Uh-huh. Hacía grandes rasgos para los escuchas que en qué se relacionaba la astronomía con la música y las matemáticas.
Pues de la antigua Grecia y antes, resulta que precisamente la música que era válida, uh-huh, solo era la que representaba las distancias entre astros, por ejemplo. Entonces, imagínate, tú tienes una cuerda que mide la distancia de la Tierra al Sol, uh-huh, y una cuerda que mide la distancia de la Tierra a la Luna. Claro, si el universo es así, aquellas dos cuerdas juntas no pueden sonar mal, porque es la armonía del universo. Entonces, okay, la astronomía ha marcado, por ejemplo, desde los pitagóricos, pero mucho después también, ¿eh? Es decir, daba el canon de qué era lo que debía considerarse que sonaba bien. Entonces, la relación ha sido, vamos, durante 20 algún siglo han estado muy parejas.
Entonces quizás esta gente tenía la idea de que, la noción de que todo esto era natural. La astronomía, los números, eran relaciones naturales.
Claro, claro. Todo viene un poco de la idea del quadrivium que se estudiaba en la Edad Media, que es la idea pitagórica de el universo es, para ellos era matemáticas, pero si no hubieran puesto matemáticas y hubieran puesto el universo, se puede estudiar, da lo mismo hacer... equiparaban cuatro cosas, que era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, las ponían al mismo nivel, uh-huh, lo cual da una muestra de esa idea de,
sí,
todo integrado.
Okay, una persona que era, digamos, culta en aquel entonces...
Debía saber las cuatro cosas, evidentemente, todo. Sí.
Okay. ¿Y quizás por qué se habrá perdido eso en la actualidad?
Porque hemos tendido en todos los sitios, pero tanto aquí como en Europa, como en todos los sitios, a una especialización estúpida desde muy pequeño. Entonces... Yo detesto cuando alguien, cuando un niño de 12, 13 años dice, es que yo no entiendo las matemáticas, pero pobre, si no te ha dado tiempo a saber que no te gustan. Quiero decir, has tenido seguro algún problema con alguien, uh-huh, pero no puedes saber que no te gustan. O sea, no, que no le dejen elegir tan pronto. Yo creo que la formación debe ser bastante integral durante mucho tiempo para, y luego ya te especializarás, pero no desde tan jovencillos, no pueden entenderlo.
Y no solamente con las matemáticas, sino con
todo, resto, con todo. Por ejemplo, yo opino que el no dar lengua durante todos los cursos de todo es un gravísimo error. Es decir, te llegan alumnos a la universidad que por culpa de los celulares solo saben escribir sin vocales y sin cosas de este estilo. Y dices, no, si me parece muy bien que cuando escribas en un email, lo hagas, o sea, perdón, en un SMS lo hagas así, pero cuando estás hablando debes usar más palabras, claro.
¿No será un poco retomando lo que dijo usted hace rato, que ya tiene la esencia del vocabulario?
No.
¿Cómo lo creía yo?
Porque
¿no son artistas estos?
Porque hay una pena. Okay. Y es que si hubieran pasado por la parte de saberse el otro lenguaje, sí te lo aceptaría.
Ok, pero solo, pero conocieron, no han pasado por solo esa conocieron fase. La abstracción.
Por eso te he puesto a mala idea el ejemplo de Picasso.
Ok.
Ay, qué verga, qué buena verga. Entonces, no, está bien, hagan esas peleas. Pero no las den por el campeonato mundial del welter, del super welter.
Sí, porque no, ni siquiera es en 154,
porque
es en 152.
Porque si yo soy el campeón mundial del peso, espérate, welter...
No, Floyd pidió 152, güey. No llegaron ni al welter. Y Canelo es el campeón de super welter. O sea, la pelea es por el título de super welter. Pero el peso es 152, uh-huh, libras. Siendo 154 el peso, ¿es reglamentario el peso oficial, de super, ¿no?, welter, el oficial?
El Canelo se supone que tendría la obligación nada más. Ya sé que no por contrato. Se supone que la obligación del Canelo ahí
es no pesar más de 154,
exacto,
nada más.
Exacto. Lo que vaya a pesar al día siguiente...
Pues pedo,
¿eh? Es más, incluso...
No pedo a nadie, más bien.
Incluso te voy a decir una cosa. Incluso pudo haber dicho Floyd, al momento del pesaje, que pese 152. Que pese lo que sea al día siguiente. Pero que al momento del pesaje... Es 152.
Dos horas antes pidió el peso.
Bebé, nomás, güey. ¿Qué quiere decir eso, güey? Los boxeadores, güey. Los boxeadores.
Tienes que estar cansado antes de la pelea. Así casi le dijo, porque el Canelo dijo, yo de 154, dijo el morro, entrenando bien, dijo. Pero si entreno mejor, dijo, sí, llevo 152, dijo. Sí, en welter ya no puedo pelear, dijo el morro, así. La neta, el morro, sencillo hasta ese punto, güey.
Sí, no, si el morro no...
Yo no doy más, yo no doy menos de 152, dijo. Pero si puedo dar 152 entrenando bien, dijo. Uh-huh. De más, pues, o sea... La neta, el morro, pues
sí, lo deshidratas mucho.
El morro, güey, se va a tener que, pues,
le cortan el pelo, ¿no?
Caramba, sí, puede bajar el pelo, güey. Pero sí, pues hacen eso.
Le sacan una unidad de sangre al hijo de la
chica. Se ponen a escupir, güey.
Sí, lo meten de deshidratación, pues.
Una vez al Moral lo metieron en un carro con
o lo meten en un sauna con una chamarrona puesta y un dren que tienen. Sí. Una chamarra que les pone una madre así que recopila el... ¿Tiene, si haces esa, va? ¿Tiene un tren?
No, yo una vez vi que el Moral lo metieron en un Pity Cruiser con chamarra, con el carro prendido, con la calefacción puesta. Y todo su equipo se metió con él para darle...
Pero nada más calor, pues.
Sí.
Y ánimo.
Sí, ánimo, más que nada, yo creo.
Y más calor, más caliente, pues. Cada persona que se mete más caliente.
Sí. Ah, y así, pues, así le hizo esa vez el Morales. Y así lo hace. Bueno, no sé si tenga que recurrir a eso el Canelo, pero pues de todo modo esa pelea no le iba a ganar al morro. Pero el Mayweather se quería asegurar.
Exacto, pues, de no...
De que no va a tener ventajas de estatura, porque el morro las
casi tiene. Casi pone la cláusula que no quiere que consuma líquidos el Canelo después de la pelea. Pero fíjate bien. Se supone que cuando tú das tu peso, tú ya te puedes desplayar comiendo y bebiendo lo que tú quieras.
Cerveza.
Lo que tú quieras.
Simón.
Lo que tú quieras. Una michelada, viejo, que quería muy bien, ¿eh? No pasa nada una michelada que te tomes, de hecho.
Ajá.
Pero, y tú eres libre hasta el momento de la pelea. ¿No? Ahora no, con este caso no. Porque el Canelo va a dar el peso forzado. Aunque sean 2 libras, aunque sea 1 kilo nomás, es forzado, va a tener que entrenar más.
Sí, es 1 kilo
deshidratarse más.
Es 1 kilo que no es de grasa, pues.
Sí.
En parte no es. Sí es de grasa, ¿no? Pero no, pues es grasa que se quema en la pelea, quizás. Uh-huh. Es grasa que se quema en la pelea.
Y,
no
y cuando él dé el peso,
son energías.
No solo va a tener que. Quiere decir, ya chingué, ya di los 152 libras, ¿no? Sino que va a tener que moderarse, que cuidarse. Es decir, voy a tomar agua ahorita, voy a tomar un Gatorade, voy a comer unas frutas, voy a comer unos huevos rancheros, lo que yo quiera comerme. Pero cuidando la... ¿Cuánto tienen que pesar 2 horas?
152.
¿Antes de la pelea?
2 horas antes de la pelea.
152. 2 horas antes de la pelea. No, no puede ser eso, güey, a mí poco.
Eso decía, pues, eso yo escuché, güey. Si quieres ahí te pongo el audio.
¿Y al momento del pesaje?
Hold, ¿cómo le dicen?
¿Y al momento del pesaje?
Lo mismo. O sea, tienen que asegurarle el peso ese del pesaje 2 horas antes de la pelea. Al Mayweather.
No, pues no, güey, no.
Hold, no me acuerdo cómo se llama.
No, pues pobrecito el Canelo.
Hold, no sé qué. Ahorita te lo busco, de hecho ahí lo tenía en los videos.
Es que es inaudito eso.
Era en inglés, pero sí lo entiendo, sí, entiendo.
Es inaudito eso, güey, porque yo nunca he escuchado de un caso así. Uh-huh. He escuchado de control de peso así, uh-huh, pero no así, güey. O sea, te la paso que le hubiera dado 152 el pesaje y 160, 162... Aumento de la...
Pero es un contrato, pues. Es un contrato.
Sí, pero...
Es un contrato, si está mal, pues. O no está bien, o está muy, muy raro.
Sí, pues. Quizás el morro por pelear con él.
Sí, por la oportunidad.
Por la feria.
A lo mejor el morro cree mucho en él, güey. No creo que sea por la feria, güey. El morro no ocupa feria, güey. De hecho, le convendría, güey, si por feria fuera, güey, no pelear con él, güey.
Lo que pasa es que donde le pegue se va para arriba, pues.
Donde le pegue, güey.
Pero está bien cabrón pegarle, sí.
Donde le pegue el cabrón ese, güey.
Pero es que, güey, aparte, deshidratarte, güey, llegar al peso, güey, esforzándote, güey. Y aparte no poder beber líquido, güey. No poder estar así.
Así es el boxeo.
Porque, güey, ni siquiera... No, ese boxeo no es así, güey.
Mira, ahorita te pongo el video. Ya nos tenemos que despedir, la neta. Sí. Después hablamos otra vez de lo que quieras. Lleva 1 hora casi.
Sí, man.
Ahí lo mochas y haces 2. Pues bueno, compañero. Pues esta fue otra emisión, ¿no? Que empezó un poco lenta, pero pues se acabó muy acalorada, ¿verdad?
Sí. Se me había olvidado que estábamos grabando, de hecho.
Sí. Y pues nada más. Pues... Un gusto hablar con ustedes otra vez. Un saludo para todos ustedes.
De mi parte, lo mismo para todos ustedes. Un besitos, abrazo y arrimones.
Ajá.
A las muchachas.
Ajá.
Y a los gentes un sope. Y nada.
Pues bueno, así está todas las cosas. Ahí lo que opinen. Ahí busquen la historia de Forrest Gump. Si no me creen, ahí búsquenla.
Tipo maquiavélico.
Sí, un tipo.
Tan maquiavélico que se hizo ver como bueno y retrasado en una película.
Lo hicieron ver. Pero él no fue así. Pero sí tenía un ICO muy alto.
Sí, pero en la película parece un idiota, güey.
Sí, no, sí. El de la película es un idiota, sí, güey.
El personaje fuera de contra la película es un tonto.
De hecho, en una parte la mamá le enseña... Bueno, el director le enseña a la mamá los puntos de ICO
que tiene. Tiene que coger con el para que lo acepten en la escuela.
Bueno, pero pues ahí búsquenla, compañeros. Radioescucha.
¿Eso fue cierto?
Sí. Bueno, lo
¿cogió la mamá con el...?
Pues no sé. Son cosas que le meten los gringos para hacer las películas más...
Más chingonas.
Más acá, pues.
Pero la película es bonita, como tal.
Sí, muy bonita película. Bueno, pues ahora sí ya nos despedimos, ahí los dejamos con nuestro compañero transmitiendo desde
Desde el DF. Monte, desde el Tíbet.
Desde el poli, en el DF. Uh-huh. Y pues bueno, gracias.
Retomando un poco de a matemáticas, regresamos. Este golpe que siente un niño al ver esos dibujos raros. ¿Y por qué tienes tú que hacerlo si no les entiendes? El otro día estaba escuchando un podcast en el que hablaban de la matemáticas en Japón. Uh-huh. Los japoneses tienen el ábaco, el soroban, y lo utilizan como una especie de pasatiempo. En los clubes de las escuelas hay club de ábaco, y entonces enseñan a sumar rápidamente con el ábaco.
Rapidísimo, además.
Sí. Cantidades enormes las pueden sumar rápidamente. Y en tiempos...
Sí, además multiplican y todo, así lo hacen muy bien.
¿Será porque lo hacen ver divertido al hacerlo con el ábaco? El ábaco es te da destreza motriz, es un poquito más activo. Esa familiaridad con los números hace que en mayor parte los japoneses tengan mejor rendimiento en las matemáticas y en las ciencias.
Lo que está claro es que el... Bueno, yo de otra manera también creo que depende mucho del rendimiento. Hay que buscarlo muchas veces en el clima, en el tipo de vida y cosas de estilo. Sabéis que en España, por ejemplo, no quedamos muy bien en los informes PISA y estos que nos hacen de cómo queda la gente de primaria, de matemáticas. Claro, pero luego si lo analizas, es cierto que el niño de otros países de Europa está mucho más tiempo en casa que el niño en España. Entonces, okay. Porque el clima lo permite y les apetece más, es cierto. Entonces, a ver, yo sí he tenido alumnos chinos, por ejemplo, y son muy hábiles con las matemáticas, tienen una mente muy estructurada. Yo más que el tema del ábaco, que sí, que me parece un instrumento fundamental, cuidado, porque a veces el lenguaje también hace que sea muy importante. Es decir, el lenguaje, la lengua para ellos no es letra a letra, es concepto a concepto. Sí, y eso marca mucho la forma de pensar.
Incluso ya nosotros tenemos cierto grado de dificultad al aprendernos los números del 1 al 20. Claro. Tenemos palabra distinta para el 11, para el 12. Claro. Siendo que allá los asiáticos, bueno, en China y en Japón, para decir 11 dicen 10, 1.
Claro,
es más sencillo.
Es muy lógico, claro.
Sí, y a lo mejor
eso... Pues, yo digo, no me atrevo a decir por qué lo hacen mejor. Lo cierto es que lo hacen muy bien. Y lo cierto es que... Y luego aquí se está perdiendo... Cuando digo aquí me refiero porque estoy seguro que lo están haciendo igual. Se está perdiendo la parte, digamos, de aprender cosas... o sea, cálculo mental. Sí es bueno saber calcular. Es decir, si cuando vas a un bar y pides... No sé qué, dice, vamos a pagarlo a media. Dice, divide tú que eres matemático. Hombre, no, saber dividir entre dos, yo creo que, o entre tres, yo creo que puede hacerlo uno aunque no sea matemático.
Claro.
O sea que la gente. Y luego, el daño que está haciendo que los celulares tengan calculadora, ¿eh?
Ahora todos traemos con qué calcular.
Todo el mundo lo calcula ahí y encima la gente tampoco memoriza números de teléfono, porque ¿para qué? Se lo llevan ya.
Claro.
Y esto, ya lo digo como padre adolescente, para quedar con un amigo, vamos a ver, ¿no has quedado a las 4? Pues ya no hace falta que os llaméis 30 veces más.
¿Ya llegaste?
No, exacto. Es una cosa increíble. O sea, yo creo que el lenguaje, ahora en serio, el lenguaje de chino, japonés, debe influir, sin duda. Y luego el ábaco a mí me parece un instrumento buenísimo en primaria, buenísimo. De hecho, hay bastantes publicaciones en castellano de cómo usar el ábaco en primaria.
Ese ábaco asiático.
Sí, 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 sí. Sí, okay.
Bueno, pues para ahondando un poquito más en esto, ¿qué propondría para hacer las matemáticas un poquito más accesibles para los infantes, más para que les resulte más familiar?
Yo es que, ¿sabes? Lo decía en la charla hace un segundo. Yo decía que yo creo que el niño valora mucho que no se le engañe. Entonces, si yo entro en un aula, los niños son mayores, que yo doy clase en la facultad, en la universidad, vamos, pero si yo entro en un aula y le digo al niño, mirad, esto es muy fácil, no sé qué, ya lo he fastidiado, lo estoy engañando. Claro. Hay que decirle, esto que os voy a explicar es difícil, pero si os lo aprendéis, ya veréis cómo luego vamos a hacer una cosa que está muy bien.
Okay.
Es decir, tienes que convencerlo de que eso va a ser bueno, para además, que no sea una cosa a muy largo plazo, gracias a esto podrás trabajar como ingeniero naval. No. Gracias a esto, luego vamos a hacer una cosa, por ejemplo, vamos a hacer un juego de los que yo voy a presentar mañana. Vamos a hacer con un dominó, vamos a contar, y luego vamos a hacer una canción que vamos a oírla con la computadora.
Okay.
Algo así, quiero decir. Pero engañarlo, decir, ¿Las matemáticas son fáciles? No, no son fáciles, son difíciles, son las que son. Entonces, no lo engañes. Es decir, no consigues nada, consigues desconfianza. Consigues que el alumno no crea lo que le estás diciendo.
Es un punto importante el hacerle saber.
Yo creo que la confianza del alumno, sobre todo de primaria, en su profesor, es muy importante.
Pues yo siempre he dicho que las matemáticas son fáciles. Pero no lo había visto de esa manera. Sí, sí requiere cierto grado de concentración, así como la música.
Claro.
Aparentemente puede ser fácil. Pero sí requiere bastante concentración, requiere de esfuerzo.
Pero en cualquier caso, también sabes que ocurre, que igual lo que tú llamas fácil no es lo que yo llamo fácil. Cuidado con esa... Porque hay gente que la ves que está haciendo 200 abdominales al día para tener un cuerpo perfecto y dice, no, total no es mucho esfuerzo. Bueno, yo hago eso y no sería mucho, sería de morirme, ¿entiendes? O sea, quiero decir... Que depende de cada uno lo que considere que es dificultad.
Entonces es bueno decir, estos son las matemáticas.
Estos son las matemáticas.
Esto es lo que requiere.
Y entonces, pero lo que sí que es bueno es plantearle objetivos, alentarlos a muy breve plazo. Es decir, vamos a saber multiplicar porque con esto vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, luego les pones una suma bestialmente larga de números iguales. ¿Has visto si te ha costado? Pues ahora, mira, como sabes multiplicar, lo haces en un minuto. ¿Sabes?
Es como una gratificación.
Claro, vamos a ver, no te olvides, las matemáticas a lo largo de la historia surgen para resolver problemas de la vida real. Claro. Si son para fastidiar, maldita la gracia. Es decir, las matemáticas han servido para avanzar porque había un problema y gracias a las matemáticas se han resuelto bien y antes.
Claro.
Esa es la ventaja. Eso es lo que hay que transmitir al niño. Que no lo vean como una cosa ya acabada, sino, vamos a ver, suma 37 veces el número 12.
Y es tu tarea, esa es tu tarea.
Claro.
Y el siguiente les enseña.
Y luego dices, vamos ahora a hacer una multiplicación y veréis qué fácil.
Claro. ¿Qué? Bueno, eso, incentivar a los jóvenes. Pues ya para concluir, relacionado a esto de ciencia y música, ¿cuál es el futuro o en qué se está trabajando ahorita para relacionar la música, la ciencia?
Muchísimo. Quiero decir, mira, por ejemplo, hay una reunión que se hace cada 2 años, que se llama de Matemáticas y Computación, la lleva gente muy buena, que además tiene una revista muy buena. El padre de la criatura es Gerino Mazzola, que es un profesor alemán, pero ha vivido mucho tiempo en México, por cierto, y es amigo de gente de la UNAM. Y ellos, por ejemplo, se reúnen para... Hay una reunión cada 2 años, ya digo, una siempre es en algún sitio de América y la otra siempre es en algún sitio de Europa. Y ahí un poco serán las tendencias de por dónde van las cosas. Un poco van, no nos engañemos, por ejemplo, a mí un tema que me interesa mucho y en el que yo he trabajado algo es, imagínate una película en la que yo tengo una escena y hay otra escena siguiente, cada una con su música. Vale, de acuerdo. ¿Cómo hago la transición? Hay compositores que se dedican a eso, a componer para sketches publicitarios que duran 10 segundos o para esas transiciones. ¿Cuál es el problema? Yo no te puedo dar demasiada información con la música que ponga en la transición, porque si ya te pongo una música que te crea tensión, hago que sea previa a la escena. Pues, okay. Eso es difícil. Entonces, por ejemplo, matemáticamente se puede hacer, si la función es una función suave, bonita, que copia un poco de aquí y de allá, hace que el paso sea muy... natural,
tenue.
No te informa más de lo que debe ni menos de lo que debe. Vale. Entonces, por ejemplo, es una manera de estar trabajando. Y de hecho, la inteligencia artificial y la música van muy de la mano últimamente.
Claro. Oh, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Vicente.
Al revés, a vosotros.
¿Alguna manera que la gente te pueda contactar para si está interesada en tus trabajos?
Sí, vamos, vía mi correo electrónico, me encanta que me escriba la gente. No sé si me van a entender si lo digo.
Pues puedo decirlo y de todas maneras lo voy a poner.
Vicente es el nombre, esto es fácil. Punto. Allá va el apellido que tiene. Es Liern, Liern. Luego arroba UV de Universidad de Valencia y luego punto es de España. Me encanta que la gente me escriba preguntando cosas, que además yo soy de los que siempre he pensado que si algo no sé, directamente digo, mira, pues no lo sé, me encantaría, pero no tengo ni idea. Y si sé dirigirlo a otro, pues lo hago.
Perfecto. Bueno, muchas gracias.
Un placer hablar con vosotros.
Vicente. Estuviste escuchando Confusión Espontánea. Si deseas hacernos llegar tus dudas y sugerencias, comentarios, hazlo al correo confusión.espontánea@gmail.com. cespontanea@gmail.com, sin acentos. O puedes también seguirnos en Twitter, @cespontanea. No olvides también suscribirte a iTunes y, si puedes, si está dentro de tus posibilidades, haznos una pequeña reseña, es lo que más nos ayuda a que la gente nos escuche más. Muchas gracias y hasta la próxima semana.